ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El encuentro anterior comenzamos a hablar sobre la nueva tolerancia y hoy volvemos con Salvador a retomar esta temática porque creemos es de suma importancia para poder vivir en un mundo en que las convicciones parece de toda una manera de entender y ver el mundo que hemos recibido de nuestra, podríamos decir, tradición judeo-cristiana, Salvador, se van derrumbando ante esta redefinición de términos y conceptos y manera de entender la vida.
Sí, lo peor es que no es solamente la cultura judeocristiana, sino como señalábamos en el programa anterior, es una huida de lo racional lo
bien.
Que estamos haciendo.
O sea que
es decir,
Occidente con todo su iluminismo, la idea de progreso tal cual la planteaban en el siglo XIX, la estamos abandonando.
Estamos abandonando el pensamiento racional para entrar dentro de una irracionalidad, y cuando se abandona la racionalidad, entonces entramos en los totalitarismos,
claro.
En los totalitarismos ideológicos, ¿no es cierto? Una cosa son las ideas y otra cosa son las ideologías.
Entiendo.
Y lo que tenemos es acá ideologías que tratan de bajar su pensamiento como un pensamiento único sin discutir con los demás, ¿no? Yo digo que cuando un gobernante llama a los periodistas y no permite que le pregunten,
claro, no acepto preguntas.
No acepto preguntas, es porque es un totalitario.
Ah, mira.
Es un totalitario, se está definiendo él mismo como totalitario, porque no quiero que me pregunten sobre lo que hago. Es decir, yo tengo un pensamiento único, absoluto, y entonces no me pregunten, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta justamente forma parte de la búsqueda de la verdad, del análisis de las cuestiones. Entonces es un menosprecio al otro, yo me siento Dios, que tengo toda la verdad absoluta,
claro.
Y todos los demás tienen que callarse.
En ese sentido está pasando lo mismo con la libertad en el periodismo. Las instituciones que se dedican a eso están cuestionando que por toda Latinoamérica la libertad de poder preguntar y analizar los temas choca contra todo un movimiento actual que les impide siquiera hacer una investigación a fondo de un tema porque parece que choca contra esa ideología tan imperante, ¿no?
Y justamente la función del periodismo no es aplaudir lo que se hace, sino criticarlo y mostrar sus falencias. Es la función que tiene el periodismo.
Claro.
¿No?
Claro.
Si no, el periodismo no existe. El periodismo que adula permanentemente al poder o que lo único que hace es relatar lo que se hace y no lo discute, ya no es periodismo.
Claro. Y eso, ¿no?, es lo que se busca con esta nueva tolerancia al imponerla en funcionamiento en todas las áreas de la vida.
Claro, y sobre todo cuando entran dentro del área moral, ¿no? Porque han entrado y invaden el área moral y entonces hablan de que no existen valores morales absolutos, por lo tanto todos tienen que respetar los valores del otro, las verdades del otro son respetables.
Tan válidas, ¿no?, como las mías.
Dentro de la nueva tolerancia yo tendría que decirme todos los días, no debo emitir juicio de ningún tipo, tengo que entender que todos tienen otra escala de valores, tengo que respetar y no tratar de cambiar nada, porque lo que hace el otro está bien.
O sea, por más que el otro pueda estar equivocado, no debo intentar cambiarlo.
Claro, porque si yo intento eso, entonces estoy discriminando. Si digo que lo que está haciendo está mal,
claro,
moralmente mal, entonces estoy discriminando. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que dos hombres que practican una sexualidad antinatural no pueden ser considerados un matrimonio, soy acusado por discriminar. Esto se llama respeto a las minorías. Que el respeto de la minoría no debe ser avasallado, no debe ser discriminada y no se debe discutir sobre eso. Es notable que descalifican diciendo están discriminando porque no pueden razonar sobre eso, porque no tienen argumentos. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los campeones de la nueva tolerancia. Claro, tienen la Estatua de la Libertad colocada a la entrada
en Nueva York,
de Nueva York, entonces hay que tolerar, ¿no? Las viejas universidades, por ejemplo, tenían en su entrada esculpido un monumento con los 10 mandamientos. Ya lo están sacando,
sí,
porque ofendía a los árabes y a los musulmanes que entraban en la universidad. Lo que quiere decir que el país tenía los 10 mandamientos porque esa es su identidad.
Claro.
Al sacar eso, está negando su identidad. Bueno, si un musulmán o un árabe no cree en los 10 mandamientos y va a esa universidad, tiene que entender que él sí tiene que ser tolerante porque está en un país en otra cultura. No tiene por qué imponer su cultura. John McDowell, en su libro La Nueva Tolerancia, habla de un caso muy interesante. El 5 de mayo de 1995, el juez Samuel Kent, del distrito de Texas, decidió que cualquier estudiante que mencionara el nombre de Jesús en una oración de graduación fuera sentenciado a 6 meses de cárcel.
¿Qué te parece?
Y textual de la sentencia, y no tengan dudas, esta corte va a tener un alguacil de los Estados Unidos presente en la graduación. Si cualquier estudiante ofende esta corte, el estudiante será arrestado inmediatamente y se enfrentará a 6 meses de cárcel en la cárcel del condado de Galveston por desacato a la corte.
¿Qué te parece?
Es decir, no se puede tocar este tema. Yo no puedo mencionar a Jesús. En un país que nació
de cuna cristiana.
De cuna cristiana. Tengamos cuidado porque América Latina va a pasarle lo mismo. Yo tengo una novela policial que se llama Hay que matar a Jesús. No se podría publicar en Estados Unidos, por ejemplo. No se podría. ¿Por qué? Porque tiene un personaje homosexual.
Ah, bien.
¿No? Entonces, ese personaje, que a raíz justamente de su homosexualidad y de una relación enfermiza que tiene, comete un crimen, entonces eso sería ofender a una minoría.
O sea, ¿no? Que ese personaje ahí está provocando algo que es...
Me lo dijeron directamente en los Estados Unidos. Esta novela no se puede publicar aquí. Esto generó una crisis de valores y una pérdida de identidad cultural. Una crisis de valores, porque entonces, ¿qué valores vamos a enseñar a nuestros hijos si todos son relativos? Si todo es relativo, no podemos enseñar nada. ¿Qué valores puede enseñar un maestro que tiene que enfrentar una clase? ¿No? ¿Sobre qué se van a sustentar los valores de la sociedad del futuro? Estas son preguntas que nunca se contesta cuando se defiende la nueva tolerancia. Es decir, se está tanto en el microclima que no se ve la proyección que esto puede tener. Hoy los maestros de Estados Unidos, por ejemplo, no pueden hablar de familia, no pueden hablar de padre y madre. Ellos tienen que hablar de la persona significativa, porque ya no pueden hablar de tu papá y tu mamá. Porque muchas uniones que quieren llamarse familia, pero que no son familia, no son de un hombre y una mujer. Claro. Entonces no le pueden decir, mirá, como tu mamá, que es mujer, y tu papá, que es hombre, porque tiene dos hombres o porque tiene dos mujeres.
Claro.
Entonces, cuando se habla de familia, antes se decía, la familia está formada por un papá y una mamá y dos hijos, ya no se puede enseñar más. Entonces, ¿qué es la familia para el chico que ha sido adoptado por un matrimonio homosexual? Bueno, la familia para ese chico es las personas que son significativas en tu vida.
Mirá vos,
¿no?
Personas significativas.
Significativas en tu vida. La crisis de identidad hace que vayamos cediendo terreno y que renunciemos a nuestra raíz cultural y religiosa. Y lo voy a decir así, estamos siendo vaciados espiritualmente. Este es un movimiento para vaciar espiritualmente a los pueblos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con todo derecho, porque yo defiendo ese derecho, se instaló una mezquita fastuosa en uno de los mejores barrios, el gobierno cedió el terreno para que la hicieran, una mezquita que la colocó Arabia Saudita.
Mirá vos.
¿No? Quiere decir que allí tienen los musulmanes una mezquita que se cedió a Arabia Saudita para que construyera eso. Pero nadie puede construir una iglesia cristiana en Arabia Saudita.
Claro.
Entonces uno dice, ¿no es una estupidez que un gobierno haga esto?
Claro.
¿Por qué? Porque yo digo, sí, señores, hagan la mezquita, pero me tienen que permitir que nosotros que tenemos otra raíz cristiana edifiquemos una iglesia en aquel lugar. No, ustedes no pueden edificar. Bueno, entonces ustedes tampoco.
Claro,
es decir,
entendible.
Hay una reciprocidad que tenemos que tener. Entonces, yo digo, están sacando las cruces de los lugares públicos. Las cruces no pueden estar porque es un símbolo cristiano. Perfecto. Ahora, una iglesia que tiene una cruz arriba, ¿también la tiene que sacar? Porque es un lugar público una iglesia, ¿no? Entonces, ¿también la tiene que sacar? ¿No? ¿Cómo es esto?
Era una obra arquitectónica de tantos años que era la cúlmine de esa construcción. ¿Qué pasa con eso?
Claro, pero si lo tenemos que sacar de lugares públicos, no hay lugar más público que una iglesia.
Exacto,
¿no es cierto?
Y que se ve a lo largo de toda la ciudad.
Claro, estamos destrozando las raíces culturales. Yo tuve que visitar Harlem y me acompañó, nos acompañó, como estábamos con mi esposa, un cubano. Un cubano que lo conocimos en ese momento, que nos presentaron porque era la persona que nos iba a llevar a recorrer Harlem, porque vos sabés que Harlem es importante que vayas con alguien que sepa manejarse.
Exactamente.
En ese lugar, ¿cierto? Entonces teníamos que ir con él. Él tenía una gran cruz colgando en el pecho. Una gran cruz, pero bien notable, es decir, una cadena y sobre, recuerdo que tenía un suéter negro y sobre el suéter negro la cruz.
Así que resaltaba.
Resaltaba, ¿no? Después que tomamos confianza y que nos mostró unas cuantas cosas, cuando regresábamos, le dije, lo miraba, yo le miraba la cruz y digo, bueno, ¿usted es cristiano? Y me dice, sí, ¿sabe por qué llevo esta cruz acá afuera? No, digo, ¿por qué? Porque estoy esperando que alguien me diga algo. Dice, porque yo tengo identidad y quiero conservar mi identidad y no quiero que nadie opine sobre esto. Y yo dije, este hombre se está defendiendo en una sociedad que sabe que lo está atacando, claro, en su vivencia, claro, más profunda,
claro.
Y admiré la valentía realmente de este hombre, que lo ponía allí como diciendo, yo voy a mostrar lo que soy.
Un símbolo de rebeldía.
Es un símbolo, sí, de rebeldía. Yo quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas, tal vez después de la pausa. ¿Todas las verdades del otro son respetables?
Ajá.
Vamos a hacernos esa pregunta.
Es muy interesante. Vamos a la pausa en Tierra Firme y ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La pregunta que nos dejaba Salvador de Lutri es, ¿la verdad del otro o el pensamiento es algo válido, sin posibilidad de discusión, que no podamos siquiera cuestionarlo? ¿Cómo encaramos ese tipo de cosas ante un ambiente tan hostil para generar un punto de vista de ese tipo?
Dicen, miren, todas las verdades son respetables.
Sí.
Yo lo pongo como signo de pregunta. ¿Todas las verdades son respetables?
Es una...
¿No debo emitir ningún juicio de ningún tipo?
Ajá.
¿Tengo que entender que tienen otra escala de valores? ¿Tengo que respetar y no tratar de cambiarlas? Entonces me pregunto, ¿es respetable la ideología del Ku Klux Klan?
Ajá.
¿No es cierto? ¿Que sostiene la superioridad del hombre blanco sobre el hombre negro y que quiere destruir la cultura negra?
No, si todas las ideologías son tan...
Es una minoría que piensa diferente. Uh-huh. Si es respetable, ¿tengo que respetar yo esa idea? ¿Es respetable el pensamiento neonazi? ¿No? Sobre la base de la superioridad de la raza aria, que produjo un genocidio de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo me pregunto, ¿es respetable ese pensamiento? ¿No se puede discutir? ¿Es respetable la cultura talibana, por ejemplo, que azota públicamente a la mujer que muestra los tobillos? ¿O que manda a violar, torturar y matar a la mujer adúltera? ¿O que amputa la mano de los ladrones? ¿Es una cultura respetable? ¿Tengo que respetarla? ¿Tengo que decir que está bien? ¿Es respetable la costumbre de los que a la mujer adúltera la lapidan? ¿O que lapidan a la prostituta? ¿No? ¿Es respetable? ¿Es respetable los grupos o las tribus o las culturas que hacen la ablación genital femenina? ¿No? Como parte de un rito. ¿Eso es respetable? Entonces yo digo, señores, cuando hablamos de nueva tolerancia... A nadie se le ocurre pensar estas cosas.
Claro,
a nadie se le ocurre que estamos frente a un absurdo, que es una estupidez lo que están diciendo. A nadie se le ocurre que esto es la idiotización de una sociedad, que lo que quiere decir que los que están hablando de esto están idiotizados ya. Es decir, no se les ocurrió pensar en esto cuando hablan de nueva tolerancia. Una famosa conductora de televisión estaba teniendo un diálogo muy divertido con un personaje y entonces le dijo, vas a terminar lesbiana, le dijo el personaje. Y dijo, ay, qué asco. Fue una reacción nada más.
Claro, claro.
Por esa reacción terminó con una denuncia por discriminación.
Mirá vos.
Discriminación. Ahora, quiero decirle que yo estuve en Montmartre, Francia, una tarde de sol donde la gente va a la iglesia de Montmartre allá arriba. Es muy lindo porque, bueno, París es una ciudad maravillosa. Salimos con mi esposa de mirar la catedral de Montmartre y frente a la catedral había dos jovencitos besándose en la boca exageradamente. Yo sentí algo. ¿Cómo lo tengo que definir?
Uh-huh. Claro.
Para no caer en discriminación.
Sí.
Yo sentí algo.
Sí.
Muy parecido a lo que sintió esta
conductora. Sí.
Ahora, ¿cómo tengo que definirlo? Tengo que ocultarlo. No debo decirlo.
Según el nuevo.
Según
paradigma.
El nuevo, ¿no? Y entonces alguien se va a levantar y me va a acusar. Y me va a decir, bueno, pero usted es cristiano, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? No aceptan mi condición, entonces no me aman.
Bien.
Y yo digo que esto es proclamar un totalitarismo moral que no tengo por qué aceptarlo. Porque el problema es, ¿qué hago con mis convicciones? ¿Las mantengo ocultas?
Uh-huh.
¿Qué hago con mis valores? ¿Creo que son valores devaluados? ¿Se los transmito a mis hijos o no se los transmito? ¿Tengo que aceptar que todas las cosas son buenas? ¿Que lo que dice el gran hermano, como en la novela de Orwell, uh-huh, que lo que dice el gran hermano es verdad indiscutible? Estamos ante una nueva forma de totalitarismo ideológico y moral. Él tiene derecho a vivir como quiera. Tiene el derecho a hacer pública su conducta. Pero cuando él hace pública su conducta, yo tengo el derecho a poner en tela de juicio su conducta,
claro,
pública.
Por supuesto.
¿No? Parten siempre de un sofisma, que es, si rechazan una conducta, rechazan a la persona. No, señor.
Uh-huh.
Yo puedo diferenciar entre el juicio a una conducta y la persona.
Qué diferente.
Es muy diferente. Cuando Jesús estuvo frente a la mujer adúltera, él no dijo, esta mujer se ha portado bien y todo lo que ha hecho y tenemos que ser tolerantes. Jesús dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra.
Sí.
Pero le dijo, bueno, vete y no peques más.
Claro.
Lo que hiciste estaba mal.
Uh-huh.
Es decir, le puso un calificativo a lo que había hecho. Y creo que esto es fundamental entenderlo. De que una cosa es que nosotros defendamos a la persona, daría todo mi esfuerzo porque todos estos grupos minoritarios no fueran acallados, pudieran decir,
sí, sí,
lo que deben decir.
Uh-huh.
Pero quiero para mí también el derecho,
el mismo derecho,
a decir lo que quiero decir y lo que pienso. ¿Por qué? Porque se está coartando mi libertad. Dios ama a los hombres como son, pecadores. Pero los ama tanto que no los deja en esa condición,
uh-huh,
sino que busca la forma de que salgan de eso. Y Dios no es compulsivo, pero en alguna forma hace la crítica sobre la vida de ese hombre y le está señalando su mal. Y creo que un cristiano tiene que mirarse a sí mismo y tiene que considerarse a sí mismo. Y yo me miro al espejo y digo todas las mañanas, tengo que acordarme que soy un pecador.
Claro.
¿No? Que soy un pecador.
Uh-huh.
Que sigo siendo un pecador. Que puedo ser un cristiano salvado por Jesucristo, pero que hay una naturaleza en mí que va hacia el mal. Pero tengo que hacer esa autocrítica. Pero también cuando veo el mal a mi alrededor, tengo todo el derecho a decir, mis valores son distintos y creo que mis valores son los valores que deben practicarse cuando el otro está proclamando otra cosa. Pero además, porque tengo una responsabilidad delante de mis hijos, delante de mis nietos, tengo una responsabilidad también, la responsabilidad de defender los valores que les he enseñado.
Uh-huh.
Porque si me callo y dejo que el otro me avasalle con sus antivalores,
sí,
estoy negando todo lo que ha sido la educación. Por lo tanto, creo que en un momento como este, tenemos los cristianos que estar muy atentos a todas estas cosas y no dejar que se nos avasalle como se nos está avasallando en América Latina y en algunos países anglosajones también, como se nos está avasallando con esta tontería de la nueva tolerancia. Nosotros hemos sido siempre tolerantes y seguimos siendo tolerantes, lo que no significa que no tengamos convicciones y que sigamos defendiendo esas convicciones. Y hago un llamado a todos los que tienen convicciones y me están escuchando, sea cual sea, a que no se asusten y defiendan sus convicciones, las que coinciden conmigo y las que no coinciden también, porque a través de la discusión, de la confrontación, del diálogo, es como se llega a una respuesta,
uh-huh,
y no a través de silenciar a cierta gente diciendo discrimina y poniéndole una etiqueta y sacándolo a un lado.
Los grandes músicos en tierra firme.
Thank you.
la música de Chopin en Tierra Firme. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.